Hoy, ¿en qué es la que hay? Sentencian al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Le cuento lo que ocurrió en sala y lo que significa también. Celebran en la isla Congreso sobre crisis poblacional y natalidad. Converso con la organizadora, la licenciada Migdalia Fraticelli. Y proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica presenta fuertes argumentos contra el plan de ajuste y también fuertes argumentos contra su bolsillo, porque de aprobarse nos va a costar. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es 13 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y ahora en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sentencian al convicto alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Celebran en la isla Congreso sobre crisis poblacional y natalidad. Conversamos con la organizadora licenciada Migdalia Fraticelli y proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica en su recta final. Te traemos los numeritos de cuánto te va a doler en el bolsillo. Pero bueno, antes de ir a los temas, no quiero usar la palabra epidemia, pero hay una racha que, confieso, no tengo la comparación histórica, pero la percepción es que todos los días en Puerto Rico se está ahogando una persona, usualmente turista, pero incluso en el fin de semana en Fajardo se ahogaron puertorriqueños. Y yo no le voy a echar la culpa al gobierno, porque honestamente no creo que el gobierno tenga culpa. Puerto Rico tiene sobre 300 millas de costa. Es imposible que el gobierno esté vigilándolas todas. Es imposible que hayan salvavidas en todas las costas. Es insostenible. No hay forma y manera de que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico dé para proteger todo ese tipo de costas, ¿verdad? Pero algo tenemos que hacer, yo no sé, honestamente. Y escuché esta mañana, estaba escuchando un podcast con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, el podcast La Trinchera de Cristian Sobrino. No lo he terminado, pero estaban el alcalde estaba contando que llegaba después de haber atendido la emergencia de condado, donde se ahogó un turista y un militar que se tiró detrás de él a salvarlo, también fallece. Y lo que el alcalde le cuenta a Sobrino es que él se ha percatado, él mismo ha hecho la gestión de averiguar los hoteles, qué tipo de orientación dan a su huéspedes, que ese día la playa detrás de la concha estaba con banderas rojas, que el hotel había compartido la información de las resacas, las corrientes fuertes, y aún así la gente se arriesga, la gente pues pone la vida a manos del mar, y yo no sé si es... Bueno, los turistas pues son los turistas y uno no sabe dónde vienen, uno no sabe qué experiencia tienen con el mar, uno no sabe qué respeto le tienen a las marejadas, qué tipo de conocimiento tienen, pero los puertorriqueños yo creo un poco que como nos creemos que nacimos y nos criamos en una isla rodeada de agua, que pues el mar nunca nos va a hacer pasar malos ratos. La costa norte de Puerto Rico todo el año, pero en ciertas épocas del año como esta, es muy peligrosa. Esencialmente, uno tiene que saber bien, buscar lugares. Y la ventaja, y hubo un artículo en el periódico este fin de semana, con la gente de Sea Grant, que es este programa de oceanografía del Colegio de Mayagüez, un poco explicando que la razón histórica por la cual se crearon los balnearios no es solo para que haya una playa pública accesible y mantenida por el gobierno, sino que se hizo un estudio antes de designar los balnearios porque eran lugares en todo el país protegidos, lugares que no son susceptibles, digo, no quiere decir que no siempre, pero casi nunca susceptibles a oleadas, a marejadas fuertes, y que son lugares seguros, ¿no? Y yo no sé si le toca a turismo, le toca al gobierno, nos toca a todos crear conciencia. Y adicional, lo otro, que yo creo que es lo más difícil, lo más complejo de este asunto, que la marejada no le importa si usted sabe nadar o no. De hecho, lo que le dijo al alcalde Romero en ese podcast es que el militar que se tira detrás de la víctima a salvarlo era un nadador fuerte, un nadador experimentado, un nadador que pues probablemente... dijo, pues me voy a tirar porque yo sé nadar. Y no es que sé nadar, es que soy bueno nadando. Y aún así, el mar se lo llevó. Nada, lo traigo como comentario. No tengo solución. Tampoco le quiero echar la culpa al gobierno, como les dije. Pero cuídese. Eduque a su gente. Y creo que el gobierno debe un poquito de ser más proactivo. Hoy vi, para ser justo, un billboard, una valla electrónica en la avenida Martínez Nadal de la compañía de turismo, esencialmente con un warning en inglés de las advertencias de marejada, etcétera, etcétera. Pero nada, lo traigo como comentario para arrancar el programa. Y siguiendo con temas generales, antes de ir a los asuntos de hoy. Ustedes saben que yo pues vivo obsesionado. No obsesionado, pero estoy adicto a Twitter. O ahora conocido como X. Y ustedes saben que el año pasado el multibillonario, ya no el hombre más rico, ahora el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, compró Twitter por una cantidad absurda de dinero, 44 mil millones de dólares. Cantidad de dinero que no lo vale, pero bueno, eso fue lo que él pagó. Porque ser el hombre más rico del mundo no quiere decir que sea el mejor hombre de negocios del mundo. Y dijo Elon Musk que su intención para comprar Twitter era garantizar la libertad de expresión. Y como parte de la estrategia a largo plazo de Twitter, pues ellos quieren comenzar a que personalidades produzcan contenido en video en la plataforma, y un poquito como hacemos con YouTube, o hacemos con Facebook, o hacemos con Instagram, o hacemos con TikTok, por ejemplo, pues que la gente consuma video en Twitter. Yo no sé si eso va a funcionar. Yo les confieso que consumo muy poco video en Twitter. Yo veo mucho más video en YouTube. Y como parte de esa estrategia, pues ellos fueron contratando personas de trasfondos diversos para que produjeran contenido en Twitter. El más grande hasta ahora y probablemente el más exitoso es el comentarista de extrema derecha Tucker Carlson, que tiene un programa en Twitter hace ya bastante tiempo y que todo apunta a que ha sido exitoso en su nicho, en su espacio, etc. Otra de las personas que Elon contrató para que trabajara y produjera contenido en video para Twitter es el ex ancla y reportero de CNN, Don Lemon, que fue despedido a la misma vez que Tucker Carlson en agosto del año pasado por la cadena CNN. Él fue despedido por varios faux pas y varios errores que cometió al aire, como decir que Nikki Haley era una mujer que ya había pasado su prime, entre otras cosas. Y pues Don Lemon estaba muy entusiasmado. El contrato no es público, pero se especula que fueron varios millones de dólares ese contrato que Twitter se comprometió a pagarle a Don Lemon para que produzca y publique su contenido en X. Y me parece apropiado que Don Lemon decidió que su primer programa, su primera entrevista, pues, ¿a quién iba a ser? Pues a Elon Musk, pues claro que sí. Y esa entrevista se grabó el viernes. Y parece que a Elon no le gustó la entrevista. Y horas más tarde de que se grabara la entrevista, le canceló el contrato. Lo votó. O sea que para Elon Musk la libertad de expresión es bien importante, excepto cuando es alguien que lo va a criticar a él. Curioso, ¿no? La hipocresía de los billonarios y sobre todo la hipocresía de los paladines de la libertad de expresión, porque es la libertad de expresión de ellos, no es la libertad de expresión de los demás la que importa. Y no creo que nuestra audiencia le interese demasiado lo que está hablando Elon Musk, etcétera, pero entre los jóvenes, sobre todo entre los varones, hay un culto a Elon Musk que se asocia también con culto al machismo, a la misoginia. En inglés le dicen los red pills, discursos antifeministas, etcétera, etcétera. Y tienen a Elon Musk como su paragón, como su ídolo. en parte porque él defiende la libertad de expresión y él no es que quiere que se digan cosas ofensivas, él simplemente quiere que todo el mundo tenga un espacio donde hablar. Bueno, pues aquí hay un gran ejemplo de cómo esa libertad de expresión para hombres, y uso la palabra hombre por el género, no hablando de hombres en el sentido de la humanidad, la libertad de expresión para hombres como Elon Musk es sagrada, excepto cuando es contra él, que entonces no es tan sagrada, como digamos. Bueno, vamos con el plato fuerte del día, que tenemos una entrevista antes de la pausa. Después, a más de 2 años, y leo de Yaritza Rivera Clemente en El Nuevo Día, a más de 2 años de que admitiera que aceptó sobornos de empresarios a cambio de otorgar contratos, un ansioso convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado Montalvo, fue sentenciado este miércoles por el juez federal Raúl Arias Marzuach a 1 año en prisión y 3 en libertad supervisada. Al igual que otros acusados que han cooperado con las autoridades. Ah, importante, esto me llamó la atención y lo destaco porque llegando aquí a Radio Isla, siempre los días que hay noticias en el Tribunal Federal, pues se llena toda esta zona de periodistas y uno los ve cuando uno viene por la Charlón y estaban todos alineados allí, todas las cámaras de televisión, los periodistas de otros medios también, y uno le pasa por el lado en el carro. Pero uno de los beneficios de cooperar con los federales es que no te sacan por el portón principal, te sacan por otro portón donde la prensa no tiene acceso. Entonces, pues el visual típico, como veíamos en el caso de Tata Charbonnier todos los días cuando ella entraba y cuando ella salía, pues ese visual con el Cano no lo vamos a tener. Recoge aquí Yaritza Clemente. Al igual que otros acusados que han cooperado con las autoridades federales, Delgado Montalvo no entró por la entrada principal del Tribunal Federal en Atorrey, luciendo un gabán negro y camisa blanca. El exalcalde arribó a la sala acompañado de su pareja. Roxana Cifra. Así que la cooperación con los federales, los beneficios comienzan desde ahí, desde la entrada al Tribunal Federal. Estoy totalmente arrepentido y avergonzado por todo el daño que hice. Pido disculpas al pueblo de Cataño, que le fallé de la peor manera que se le puede fallar. A mi familia, disculpen la vergüenza que están pasando por mis acciones. Gracias por no dejarme solo, dijo el exalcalde en sala abierta. A todos los convictos, a la hora de la sentencia, se le permite, si así quieren, dirigirse a sala y dirigirse al juez, que al final del día es el juez o la jueza quien tendrá la oportunidad de quien decidirá la sentencia del acusado, del convicto, perdón. El abogado de Elcano Delgado, el licenciado Juan Matos, que negoció este acuerdo y que estoy seguro que fue el que aconsejó a su cliente a declararse culpable y alzar las manos, pidió lo mejor para su cliente y recomendó una sentencia mínima de 1 año en probatoria, pues el exalcalde cooperó con las autoridades. En ese ámbito enumeró ante el tribunal las 12 personas que cayeron tras la cooperación. La lista leída por el representante incluía a María Milagros Tata Charbonnier, los exalcaldes de Guaynabo, Ángel Pérez, Humacao y Guayama. Ángel Pérez Guaynabo, Reinaldo Vargas Humacao, Eduardo Cintrón Guayama, respectivamente, así como los empresarios Oscar Santamaría, Raymond Rodríguez, Mario Villegas y José Bou. Y es la realidad, sin el testimonio del Cano, este gigantesco esquema no se hubiera destapado ni se hubieran encontrado culpables los que fueron a juicio, ni se hubieran declarado culpables los que alzaron las manos. Y miren qué curioso, que bajó el fiscal en jefe, Muldrow, bajó a sala, algo que él no hace casi nunca. Y fue el fiscal Muldrow el que se dirigió al juez y dice, Muldrow tomó la palabra en sala y resaltó los resultados sustanciales de la cooperación del convicto exalcalde con las autoridades. En sus expresiones, el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico no pidió una sentencia específica para el exalcalde. La ley no puede existir sin cooperación de aquellos que son acusados e involucrados, mencionó Muldrow. O sea que bajó el peso pesado, el jefe del circo, el que más manda, el que ha metido preso a toda esta gente, a abogar por el Cano Delgado, para que ustedes entiendan lo significativo de su cooperación y la importancia que le dio el gobierno federal a esa cooperación. Y aunque Muldrow no pidió la sentencia, el fiscal federal Ryan Croswell pidió lo mismo que el abogado de defensa, 1 año de probatoria, y dijo que las confesiones del exalcalde redundaron en 12 convicciones, entre ellos 6 alcaldes. Esto es un caso excepcional. Él vino a nosotros, mencionó Croswell en sus declaraciones. Pero, a pesar de la súplica del convicto, a pesar de la súplica del abogado de defensa, a pesar de la súplica del jefe de fiscales Muldrow y a pesar de la súplica del fiscal que llevó el caso, Ryan Croswell, el juez Marzuach, utilizando su criterio, no se dejó llevar por el acuerdo llegado entre ambas partes y sentenció a cárcel al Cano Delgado. El juez Ares Marsol, ya estoy leyendo de Twitter la cuenta de Guapa, el juez Raúl Ares Marsol sentencia al exalcalde Cataño, Félix El Cano Delgado, a 12 meses de prisión, 20 mil de fianza y 3 años de probatoria. También a 150 horas de labor comunitaria. Y la reacción que he visto es una reacción de repudio y de asombro de que al Cano apenas le echen 12 meses de cárcel, que probablemente de esos 12 meses apenas tenga que cumplir la mitad, y probablemente esa mitad ni siquiera la cumpla en una cárcel. Típicamente a los convictos federales los mandan a Estados Unidos porque la cárcel de Puerto Rico aquí, la cárcel de Bucanas en Guaynabo, es una cárcel temporera, es una cárcel para mientras están viendo los juicios, no es una cárcel a largo plazo. Y usualmente cuando los convictos ya están terminando su sentencia, los regresan a Puerto Rico, pero no regresan a la cárcel de Guaynabo. Digo, pueden pasar una, dos noches, quizás una semana. Los pasan a lo que se llama en inglés un halfway house, que es una casa, ¿verdad? Donde pueden salir a trabajar, etcétera. Puede que incluso el Cano Delgado cumpla su sentencia allí y lo liberen antes y pase a su casa. Y yo sé que esto hiere la retina porque, contra Luis, el tipo de los Rolex de 100 mil pesos, el tipo de las camisas de $800, el tipo del fichureo, la corrupción y el mal gobierno, apenas va a estar 3, 4, 5, 6, 7 meses en la cárcel. Y ahora me dices que ni siquiera a lo mejor es una cárcel de verdad. Pero tengo que citar al fiscal Muldrow. La justicia no puede existir si los involucrados no se declaran culpables. Y yo lo que le pregunto a todos y todas ustedes aquí, ¿qué ustedes prefieren? ¿Que el Cano cumpla un año de cárcel y estos 12 malandrines vayan presos, como van casi todos? Que de hecho, por cierto, Oscar Santamaría, que lo sentencian estos días también, el acuerdo ahí entre fiscalía y el gobierno es de cinco, y la defensa es de 5 años de cárcel. Así que no se crean que Santa María va a salir también como el Cano. Pero que ustedes prefieren que estos dos se vayan presos, cumplan cárcel y se haya descubierto este gigantesco esquema de corrupción, a cambio de que el Cano Delgado apenas cumpla 6, 7, 8, 9 meses de cárcel, o que no haya encontrado nada, porque los federales no son dioses, no son omnipresentes, ellos no saben todo lo que está pasando ni tienen manera de saberlo. Pues sí, quizás a mí esto no me afecta tanto porque yo soy abogado y pues uno, aunque no practico, entiendo cómo funciona el sistema. Y me parece que debe ser una gran lección para el que esté muy pendiente en estos temas y ande por mal paso, ya sea en temas criminales de narcotráfico, otros temas, o en temas de corrupción, a que el primero que llega usualmente gana la carrera. Importante con esto, ya para pasar con nuestro invitado, al sentenciar al Cano Delgado podemos dar por sentado que ya no quedan investigaciones criminales ni casos criminales que dependan del testimonio del Cano. La práctica de las fiscalías federales en todos los Estados Unidos es que ellos no sentencian, no van por la sentencia de sus testigos cooperadores hasta tanto y en cuanto no se acaban todos los procesos criminales de los que dependen del testimonio de los cooperadores. Así que si usted oye por ahí analistas o personalidades o gente en las redes que dice que el Cano está hablando y el Cano está cantando y viene más arresto, esa persona está hablando sin saber. Y bueno, tenemos en la línea telefónica directamente desde AARP al buen amigo José Acarón, que comenzando mañana esencialmente me toca a mí entregar mi programa y pasárselo a él. Bienvenido, José Acarón, y ¿qué es la que hay?
Saludos, Luis, ¿cómo te encuentras?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Muy bien y súper contento de que la juntilla 50 y más mañana comienza a las 6 de la tarde, después de 10 años de estar compartiendo y dándole buena información al pueblo de Puerto Rico.
Así mismo es, todos los jueves, empezando mañana, jueves 14 de marzo, la juntilla 50 Plus estrena nuevo horario aquí en Radio Isla a las 6 de la tarde. Así que cuando yo me despida los jueves, le voy a pasar el programa a José Acarón y a la buena gente de AARP Puerto Rico. Para los que no conozcan, y vamos, llevas 10 años aquí y el anuncio sale todo el tiempo, pero para los que no conozcan, ¿de qué se trata la juntilla 50 Plus?
Mira, vamos a empezar que AARP es una organización de transformación social sin fines de lucro, no partidista, que lo que promovemos es la integración y la participación de todos, no importa la edad, de una forma multigeneracional. Uh-huh. La equidad y cómo eliminamos las disparidades sociales de todo el mundo que viva tanto en el área urbana, rural, no importa las edades, para que tengan mejores accesos a su calidad de vida. El programa de la juntilla es nuestra voz oficial. Y lo que nos dedicamos es educar y empoderar a la gente para que puedan tomar las mejores decisiones en su vida para tener una mejor calidad de vida y poder envejecer en confianza. Aunque AARP trabaja mayormente y los miembros son de población de 50 años y más, Luis, nosotros lo que estamos haciendo es relevante para todos, porque las decisiones que tú tomas a los 20, a los 30 y a los 40 determinan cómo va a ser tu vida a los 50, 60 y 70. Uh-huh. Tanto en el área económica, en el área de salud, en el área social, familiares, etcétera. Así es que es un programa que discutimos política pública, porque es importante y AARP promueve y ha pasado más de 25 leyes en los pasados 15 años, mejorando la calidad de vida de la población en diferentes áreas. Hablamos de desarrollo comunitario, porque AARP está trabajando, ahora mismo estoy saliendo de una reunión en la alcaldía de Caguas con el trabajo que estamos haciendo en las comunidades en Caguas. Uh-huh. Igualmente, por eso estoy en el carro. Trabajamos en educación sobre temas de prevención de fraude que está tan rampante en Puerto Rico. En la parte de los cuidadores, hay sobre 500,000 cuidadores en Puerto Rico que apoyan a un ser querido, ya sea mayor o con alguna condición de salud. Temas de estilos de vida, porque tenemos que tener mejores estilos de vida saludables. Y todo lo que tiene que ver que impacta tu vida y tu comunidad. La parte financiera sumamente importante, cómo tenemos que prepararnos en las finanzas para tener una mejor calidad de vida y que nuestros ahorros sobrevivan nuestras vidas en el retiro, y que eso es bien difícil. Así que son temas que te impactan a ti y a todo el mundo, no importa la edad, porque tenemos que tomar las mejores decisiones para tener la mejor vida posible.
Y te pregunto, Acarón, estamos en año de elecciones. La última vez que conversamos, tú estabas en el Capitolio cabildeando específicamente algunos temas y estabas celebrando un foro sobre estos asuntos. ¿Qué prioridades tiene AARP de cara al 2024 y cómo las van a atender en la juntilla 50 Plus?
Pues mira, precisamente mañana el tema va a ser la plataforma de política pública que ya AARP produjo. Y ya nosotros nos reunimos con los 7 candidatos a la gobernación de los 5 partidos y los 2 partidos que están en primaria.
Qué interesante.
Esa plataforma tiene 4 áreas. Tiene salud y bienestar, que incluye cuidado prolongado. Tenemos también la parte de seguridad económica, que también trabaja empleo y empresarismo para los mayores. Estamos en la parte de comunidad habitable, que tiene transportación, vivienda, acceso, seguridad. Y la parte de conexión social, porque mucha gente vive en aislamiento social de todas las edades, y está la parte de internet, la recreación y otras cosas. Hay sobre 70 propuestas que AARP hizo para los partidos políticos, que ya nos reunimos con todos, como te dije. Uh-huh. Mañana vamos a tener a el pasado gobernador, Alejandro García Padilla. Okay. Vamos a tener a María de Lourdes Santiago, del PIB, que fue candidata también en el 2016. Va a estar Zoela Boy, con quien trabajamos muchos asuntos en el Senado, y va a estar también José Bernardo Márquez, representante de Victoria Ciudadana, que vamos a estar hablando sobre, ya ellos tienen la plataforma, vamos a estar discutiéndola con ellos, reacciones, y vamos a estar hablando también de qué pasa. Y lo importante no es tan solo educar a los partidos y a los candidatos. Como tú sabes, Luis, es importante que la gente la conozca. porque es importante que la gente reclame a los candidatos los diferentes asuntos que impactan su vida. Y AARP va a estar del 25-28 haciendo una rendición de cuentas de qué se tiene que hacer, que está allí y qué nos ha hecho. Y eso, y nosotros envolvemos a nuestros miembros y a la población en esos reclamos. Eso es lo que es la democracia en realidad. No es tan solo votar cada 4 años. Y AARP, vamos a estar bien pendientes de que se reconstruya un país que esté alineado con la población de Puerto Rico. Punto importante, el 55% de los votantes del 2020 tenían 50 años o más. El gobernador ganó por 32%. Así que esa es la fuerza que tiene el adulto mayor de 50 años y que tiene que ejercer su voto con racional, de una forma racional. Ah. Hablando de los issues que le impactan su vida para tomar mejores decisiones.
Así mismo.
Y ese es el trabajo que hace AARP de educación. Vamos a tener un foro de candidatos en septiembre, que tú vas a estar allí presente.
Eso es así.
Lo vamos a hacer en el Coca-Cola Music Hall, ya nos reunimos con ellos.
¡Ea, rayos! Eso y no lo sabía.
Sí, vamos en grande. El último que hicimos en vivo, en el 2016, habían casi 3.000 personas.
Brutal.
Esperamos muchas más personas este año. Hoy por hoy es el foro de candidatos más grande que hay en Puerto Rico.
Bueno, Carón, tengo la pausa encima, pero ya lo saben, comenzando mañana y todos los jueves, desde mañana en adelante, la Juntilla 50 Plus en nuevo horario, por aquí, por Radio Isla, todos los jueves a las 6 de la tarde, justo después de que es la que hay. Que todo salga bien y pues te veré mañana.
Te veré mañana por allí. Un abrazo a todos.
Así mismo, nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y bueno, en los próximos días en Puerto Rico se va a celebrar un foro sobre la crisis poblacional y la baja natalidad. Y para conversar sobre el foro, lo que va a ocurrir, quiénes son los invitados e invitadas y quién debe participar, le damos la bienvenida nuevamente a este programa a la licenciada Migdalia Fraticelli. Bienvenida, licenciada Fraticelli, que es la que hay.
Gracias, gracias por la invitación nuevamente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Se siente honrado de poder, a través de sus redes, compartir sobre una actividad que vamos a celebrar que nos tiene muy entusiasmados, para reunir a un grupo importante de funcionarios y de peritos del sector privado que van a discutir alternativas viables, realistas, al problema demográfico que enfrenta el país en estos momentos. Se trata de la cumbre sobre el reto demográfico de Puerto Rico que vamos a celebrar en unión a la Universidad de Puerto Rico el 20 de marzo del 2024.
O sea que es el próximo miércoles.
El próximo miércoles en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas en Miramar.
Y antes de entrar en el detalle y lo que va a pasar allí, quién va a hablar y el concepto, y hablar un poquito sobre la problemática, ¿de qué hora a qué hora y qué costo tiene, si alguno?
Bueno, comenzamos a las 8 el registro. Vamos a dar ya los mensajes de bienvenida a partir de las 8:30 de la mañana, porque queremos aprovechar esta mañana con dos excelentes académicos puertorriqueños que desde la perspectiva de la experiencia extranjera y de la experiencia puertorriqueña van a tratar el tema de las políticas públicas poblacionales que hemos tenido en el país, que debemos adoptar para el futuro. Son la doctora Marcia Rivera Hernández, que todos conocemos.
Amiga, vamos a ver,
vamos a ver una faceta de ella que a veces olvidamos, la de académica, la de economista, la de investigadora social. Y también con ella va a estar el doctor Hernán Vera Rodríguez, que es el director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que va a completar ese mensaje con la experiencia puertorriqueña. Ellos van a estar por la mañana en estas dos conferencias magistrales, que van a transmitirse a través de Facebook Live. Y luego que ellos terminen, vamos a tener un panel reactivo. ¿Sabes que está de moda esa frase, el panel reactivo? Ajá. En este caso, hemos logrado que 4 legisladores y legisladoras, legislador y 3 legisladoras, que han tenido experiencia con asuntos demográficos, que están tratando de atender el problema demográfico del país, para ver, para explicarnos un poquito sobre esa experiencia legislativa y sobre otras ideas que se han estado discutiendo en la rama legislativa. Ellas son la honorable Keren Riquelme Cabrera, el honorable José Benito Márquez Reyes, la honorable Débora Soto Arroyo y la honorable Rosamar Trujillo Plumén. Como ven, están todas las ideologías ahí representadas, lo más que queremos realmente.
Y todas las edades también, todas las generaciones.
Todas las edades, lo que queremos realmente es que ellos, a base de esas 2 experiencias, tanto en interna nuestra como la que va a traer la doctora Rivera, un poco la experiencia que ha tenido como asesora en Latinoamérica, puedan entonces articular algún tipo de agenda que puedan compartir con nosotros, porque la agenda es apremiante. Hay que comenzar a tomar medidas hoy para que dentro de 2 décadas no estemos quejándonos de que no atendimos a tiempo este problema. Luis Herrero, mire el problema que tenemos nosotros en este país en este momento. En el 2050, apenas dentro de 25 años, este país va a tener la misma población que tenía hace 100 años atrás,
wow,
en el 1950. Increíble. Apenas vamos a tener 2.1 millones de habitantes en el país, que puede quizás, si tomamos políticas públicas adecuadas, aumentar un poquito.
Yo tengo un dato que me causó un poquito de pánico, frío en el estómago. Cuando salieron las cifras de natalidad, el 2023, año en que nació mi hija, en todo el 2023 en Puerto Rico nacieron poco más de 17.500 niños y niñas.
Menos de 20.000 niños.
Y me dijo mi socio de mi podcast, Jonathan Lebrón, que también tuvo un hijo el año pasado, y me dijo, cuando nuestros hijos se gradúen de cuarto año, toda la clase graduanda de, no sé, 18 años de aquí y allá, va a caber en el Choliseo de Puerto Rico y sobran sillas.
O sea, en el 1950 nacieron 85.000 niños,
wow,
y niñas. 85. Wow. Hoy, ya como usted señala, el año pasado, menos de 18.000. Eso implica que nosotros necesitamos, como país, que pueda tener una economía sostenible, unas relaciones sociales sostenibles, 2.1 niños por mujer reproductiva. Por mujer en edad reproductiva. Uh-huh. Y están naciendo menos de un niño.
Wow, menos de uno. Estamos a menos de uno.
A menos de uno.
Sí, un radio escucha me compartió una gráfica hace poco, creo que la semana pasada, que esencialmente solo hay 4 jurisdicciones en el planeta que están teniendo mejor natalidad que nosotros. Creo que era como que Hong Kong, Corea del Sur y nosotros.
En este momento el continente de África es el único que está cumpliendo con esa noción de reemplazo. Porque casi todas las naciones del primer mundo, por llamarlo así, realmente están pasando por un problema similar al nuestro, pero están tomando medidas. El problema es que nosotros, por lo menos, si el gobierno está tomando medidas, lo vamos a ver el 20 de marzo, allí en el Colegio de Abogados.
Y le pregunto al licenciado.
Hemos pedido a estos funcionarios que están a cargo de divisiones en sus agencias para atender este problema, que nos digan, compartan con nosotros qué está haciendo el gobierno y que recoja un poco lo que piensa el sector privado sobre lo que deben ser políticas públicas poblacionales saludables, viables, realistas. Un dato que quizás debe conocer el público es que en el 2050, esto es alarmante, en el 2050 vamos a tener el doble de población de 85 años o más que la población de 0 a 4 años. O sea, ¿cómo es posible que entonces el país pueda sostenerse si tenemos el doble de personas con 85 años o más en comparación con el grupito de personas que tiene de 0 a 4 años de edad?
Tengo una pregunta. Entre los foros y las discusiones, ¿se va a hablar de la inmigración? Porque una válvula de escape pudiera ser que Puerto Rico pues, traigamos gente de afuera.
Bueno, eso se llama lo que llamamos la inmigración inteligente o la obligación, ¿verdad? Razonada. Eso es una alternativa que podría discutirse en la mesa de trabajo y desarrollo económico. O sea, esa es una de las alternativas más agresivas que están tomando otros países. Ustedes lo ven en las redes sociales, continuamente personas diciendo, en Italia te dan tanto, te dan la casa, te van a dar tanto mensualmente, en tal otro sitio lo mismo. O sea, hay toda una política agresiva para atraer migrantes, sobre todo en edad reproductiva, para poder repoblar los países. Si Puerto Rico esa es una alternativa saludable, adecuada, hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo. A mí me parece que es una alternativa viable, pero entonces tenemos que ver cómo, ¿verdad?, compaginamos eso con otras políticas públicas que se puedan estar desarrollando para atraer a Puerto Rico la descendencia de esos puertorriqueños que se han ido.
No me contestó ahorita la pregunta si tiene algún costo el Congreso.
Esto es importante.
Claro.
El Congreso es libre de todo costo para el público, pero hay que registrarse, tienen que entrar a la página del Colegio de Abogados y allí hay dos enlaces, uno para el registro del público en general sin costo alguno. Pero este Congreso es tan importante que la Oficina de Ética Gubernamental ha aceptado que sirva como educación continua para propósitos de ética a los funcionarios de la rama ejecutiva y de la rama legislativa. O sea, que pueden tener ahí los funcionarios que necesitan créditos de ética hasta 7 créditos que va a reconocerles la Oficina de Ética Gubernamental. Obviamente, eso tiene un costo muy razonable, que tan pronto se registren, verán allí el costo. También es educación jurídica continua para los abogados y abogadas del país. 7 créditos también.
7 créditos.
Tanto para general como para ética. Por tanto, esos 7 créditos, pues obviamente tienen un costo. En el registro se indica las consideraciones, creo que $80 los 7 créditos, o sea, casi 10 pesos por crédito, por Dios. O sea, pero lo importante es la información que van a recibir y el compromiso que yo sé que van a asumir con el país. El que oiga todas estas estadísticas y el que entienda el reto que tiene el país en sus manos va a comenzar a colaborar. Tenemos que comenzar a pensar en otro modo en que vamos a administrar los recursos educativos. Por eso es que vamos a hablar de educación y emprendimiento. Tenemos que comenzar a pensar en dónde vamos a ubicar a ese sector amplio de la población que tiene 65 años o más, qué techo le vamos a dar y qué asistencia le vamos a dar en el ocaso de sus vidas. Por eso es que tenemos una mesa sobre vivienda y cuidado prolongado. El cuidado prolongado, no pienses en medicina, piensa en techo sobre esas cabezas en esos últimos años de vida. Es la última vivienda que vamos a tener. Así que tenemos que discutir esos dos temas en conjunto. Vamos a hablar también sobre salud y envejecimiento poblacional. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para asegurar que ese gran sector poblacional de 65 años o más, que va a estar retirado seguramente y con pocos recursos, porque hemos visto cómo esos que van a ser viejos en el 2050 hoy han recibido un bajón considerable en sus pensiones de trabajo?
Licenciada, nos hemos quedado sin tiempo, me preguntan aquí, ¿se va a transmitir por la página del Colegio de Abogados?
Las dos conferencias de la mañana y el panel se va por el Facebook del Colegio de Abogados, Facebook Live, se va a transmitir. Las mesas no. En las mesas vamos a
hablar al cartón
quitado, como dicen, y cada mesa va a tener obviamente su salón y allí pues podemos discutir lo que querramos.
Pues ya lo saben, Congreso sobre la crisis poblacional, la baja natalidad, el próximo miércoles en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, sin costo alguno, durante todo el día. Con costo, si quiere tomar sus créditos de educación continua o de ética. Licenciada Mindalea Fraticelli, gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más. Que es la que hay. Regresamos. Y bueno, ayer no me dio tiempo a hablar de lo último, lo que está ocurriendo en el Tribunal Federal, en la sala de la jueza Taylor Swain, en el juicio sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tampoco tengo demasiado tiempo, así que no voy a entrar en muchísimos detalles de los testimonios y lo que está pasando, pero quiero llamar la atención que me parece, por lo menos de la cobertura mediática, obviamente yo no estoy ahí en sala, que hay un cambio de tono en los testimonios y en la propia juez Swain cuando se compara este juicio con los juicios de otras partes de la deuda, el juicio de los bonos de obligación general, específicamente, y otros que se han visto, ¿verdad?, en este largo proceso de la ley promesa. Y es que me parece que por primera vez las voces que se oponen a estos acuerdos, pero que se oponen del lado de los puertorriqueños, no del lado de los bonistas, porque los bonistas siempre se han opuesto porque quieren cobrar más. Y eso, pues, dentro de, es entendible dentro, ¿verdad?, de la teoría del juego y el capitalismo, pues ellos quieren cobrar lo más posible. Después de todo, para eso son bonistas. Y siempre ha habido grupos opuestos a los acuerdos, pero del lado de que no se pague más, o que se pague cero, o que se pague menos aún que lo que propone la Junta, creo que nunca habíamos tenido tantas voces de expertos, tantos estudios, tantos testimonios que esencialmente abogan porque se borre más de la deuda. Y es sorprendente, sorprendente es el adjetivo, porque en este caso, en este plan de ajuste de la deuda, es donde más agresivo la Junta de Control Fiscal está haciendo. La Junta le dio un mucho mejor deal a los bonos de obligación general, a los bonos de otras corporaciones públicas, a los bonos de COFINA, ni se diga. Y aquí la Junta está proponiendo un recorte que, depende de cómo usted lo calcula, pudiera ser de 60 a 75% a los bonistas, pero aún así están predominando los testimonios en contra de ese acuerdo porque dicen que los puertorriqueños terminaríamos aún pagando mucho más y pudieran incluso convertir en insostenible la operación de energía eléctrica en Puerto Rico, llámese Luma, llámese Genera PR o llámese el operador público-privado que usted prefiera o quisiera en su sueño. Y hoy hay un excelente artículo en el periódico, no sé si está en la versión impresa, yo la leí en la versión online, del periodista del Nuevo Día, Efraín Montalbán Ríos, que un poco explica en términos simples lo que significaría este cargo de ser aprobado por la jueza Taylor Swain, e incluso explicaría también, explica un poco cuánto usted terminaría pagando de ser aprobado el cargo tal cual lo está sugiriendo la Junta de Control Fiscal, importante, con la anuencia del gobierno de Puerto Rico, tanto la Cámara, tanto el Ejecutivo como la Legislatura. Primero, ¿qué es lo que le impondrían a los abonados de confirmarse el plan de ajuste de la deuda? Lo que ellos llaman un cargo legado. El cargo legado contempla la propuesta más reciente de la Junta de Supervisión Fiscal por un periodo de 35 años es lo que se utilizaría para pagar la deuda de la corporación pública con los bonistas y sacar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica de la bancarrota. La Autoridad de Energía Eléctrica tenía una deuda de casi 9 mil millones de dólares. Esa deuda no se ha estado pagando desde el 2015-16, desde la entrada de promesa. Y esencialmente lo que se está discutiendo hoy, el juicio que se lleva viendo desde la semana pasada y creo que se verá una semana más, es cuánta de esa deuda se va a tener que pagar y cómo se va a pagar esa deuda desde el momento de la sentencia en adelante. ¿Cuánto le costaría el cargo a los consumidores? Pregunta el periodista. De acuerdo con lo expuesto por los expertos de la Junta, el cargo legado en la factura de energía eléctrica costará $8.28 adicionales al mes si se aprueba el plan de ajuste de la deuda. No obstante, la realidad es que el aumento dependerá del consumo de los abonados. Ese $8.28 es un promedio, pero mientras más usted consuma, más va a pagar. Si usted es un abonado comercial, va a pagar a una tarifa diferente si usted es abonado residencial. Puesto de otra manera, explica el periódico, en aquellos hogares que consuman unos 425 kilovatios hora, verían un aumento cercano de $100 al año, de acuerdo con la asesora legal de la Junta, Margaret Dale. Por ejemplo, en el caso de una familia de tres personas, el aumento puede ser de esos 8.28, pero en el caso de un supermercado, el aumento puede ser de hasta $6,000 al mes, explicó el economista José Caraballo Cueto. Importante esto, cabe destacar que aquellos abonados residenciales que cualifican a subsidios no les aplicará el cargo fijo de $1. Sin embargo, tendrán que pagar un cargo de 0.494 por el consumo en exceso. O sea que incluso las cuentas subsidiadas también van a pagar menos, pero van a pagar y eso es notable también. ¿Cuándo entraría en vigor el nuevo cargo? Primero de julio de este año, así que en ese momento, justo ahí en plena campaña electoral, primero de julio, vamos a tener que pagar más en nuestra cuenta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo peor, es que no es solo el pago de los bonos, es que también todos los abonados y abonadas vamos a tener que pagar un cargo adicional para pagar las pensiones del plan de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice el periódico, además, ante la jueza Solín se discutió el futuro del pago de pensiones de los trabajadores de la corporación pública bajo el llamado sistema PAYGO. El sistema de retiro de energía eléctrica está quebrado, punto. Ya no le quedan activos y esencialmente se está pagando todos los meses con el dinero que está entrando. Una obligación que requeriría ajustar la factura de electricidad en por lo menos 2.2 centavos por kilovatio hora, contemplado en el plan de ajuste. Si se ajustara la tarifa eléctrica para pagar las pensiones, un hogar con un consumo de 400 kilovatios hora podría haber otro cargo cercano a 9 en su factura mensual, según la declaración de Sheila Levy, actuario contratada por la Junta y Ejecutiva de la firma Ernst & Young. Si se considera el cargo legado y el pago de pensiones, el aumento a la factura pudiera promediar los $17.28 al mes. Este número ya se había discutido antes, $18 al mes es más o menos el promedio. Eso es si consumes 425. No quiero decir cuánta gente. Yo consumo más de $425 al mes. Yo vivo en un apartamento, no puedo poner placas solares, no puedo poner aire acondicionado, inverter particulares, no puedo poner estufa de gas, no puedo poner lavadora, secadora de gas. Así que yo estoy bastante amarrado con mi consumo eléctrico. De hecho, mi cuenta de electricidad la pagué hoy. Es más de 425 kilovatios por hora. Así que a mí me afectaría bastante este acuerdo. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, para calcular cuánto representaría el cargo legado en su factura, partiendo de los estimados del economista Caraballo Cueto, los consumidores deben multiplicar el total de su factura de electricidad por 0.1 y por 0.2. El resultado sería el rango del aumento. O sea que multiplique usted por 0.1, si fueran $100, pues son $10. Y por 0.2, si fueran $100, son $20. Y en algún punto medio, entre esos 10 y $20, es que va a estar su pago al mes. A modo de ejemplo, una factura mensual de 90 tendría un cargo adicional de entre 9 y $18 al mes. El plan de ajuste de la deuda queda en manos de la jueza federal Swain, quien tendrá a su bien definir la propuesta que sacaría a la corporación pública del proceso de bancarrota que comenzó hace 7 años. Se prevé que las vistas se extiendan hasta el 19 de marzo y una vez se resuelva esto, esencialmente se acaban, no quiero decirle el 100%, pero se acaban todos los asuntos más grandes, más importantes de esta deuda y comenzaríamos entonces a ver cuándo se acabaría la Junta de Control Fiscal. Ustedes saben que yo creo que ellos no tienen ninguna intención de irse. Yo creo que la propuesta de la Junta es Junta Forever, pero veremos qué nos depara en el futuro. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.